Esta mañana nos acompaña el parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Gorka Maneiro. Egunon, señor Maneiro.
Egunon.
¿Nos puede explicar qué diferencias existen entre UPyD y Ciudadanos?
Pues yo creo que de momento existen unas cuantas considerables, ¿no? Que están ahí, en principio, y sobre todo la trayectoria de cada partido político, las acciones que cada partido político ha llevado a cabo en los últimos años para, por ejemplo, luchar contra la corrupción política o denunciar a los corruptos, y la defensa que hemos venido haciendo desde UPyD, en defensa, digamos, del interés general y de la igualdad del conjunto de los ciudadanos. Nosotros somos un partido extraordinariamente transparente, realizamos en todos los casos y siempre primarias y, en fin, yo creo que nuestra trayectoria nos avala como para poder exigir a todos aquellos partidos políticos que quieran colaborar con nosotros o unirse, que evidentemente lo que tienen que hacer es cumplir una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros defendemos aquí en Cataluña y en cualquier parte del país la igualdad fiscal, y esto creo que no lo ha hecho ningún otro partido político. En todo caso, nosotros estamos abiertos a poder colaborar y llevar a cabo incluso alianzas electorales con otros partidos políticos, siempre y cuando se demuestre que esos partidos políticos son partidos políticos de ámbito nacional, que van a luchar contra la corrupción política, que son transparentes y que van a defender el interés general del conjunto de los ciudadanos españoles. Y eso es lo que nosotros vamos a proponer que se apruebe el próximo sábado en Madrid en el Consejo Político.
Usted está exponiendo, digamos, la ortodoxia de UPyD, pero hay dentro de su partido quien cree que Ciudadanos defiende exactamente esto mismo y que, por lo tanto, la directa es que ustedes se fusionen.
Yo creo que la posible fusión o unión no es posible, ¿no? No es posible. Una cosa son alianzas electorales o que podamos colaborar políticamente, ¿no? Somos partidos, ya digo, distintos. Cada uno tiene su propia organización, tiene su forma de hacer las cosas y, por lo tanto, colaborar sí. Alianzas electorales ya veremos si efectivamente Ciudadanos cumple esos requisitos. Pero, en todo caso, yo creo que UPyD tiene el derecho de defender su autonomía política, ¿no? Tiene ese derecho, tiene el derecho de seguir defendiendo lo que ha venido haciendo hasta ahora y, a pesar de que, efectivamente, puede haber opiniones diversas, todas ellas respetables, lo que se ha aprobado en los últimos tiempos en UPyD es que tenemos que hacer ese camino. Y, en todo caso, yo siempre digo una cosa. No podemos olvidar quiénes son nuestros adversarios políticos. Nuestros adversarios políticos son los nacionalistas disgregadores, los corruptos, básicamente, y los recortadores sociales. Esos son los adversarios políticos de UPyD.
Quizás todo esto tiene un trasfondo de protagonismo político.
No, de protagonismo político no, de querer seguir defendiendo lo que ha hecho UPyD y de no permitir que UPyD pueda convertirse en otra cosa quizás más cómoda para los poderosos, básicamente. Quizás haya quien esté interesado en que UPyD pueda diluirse en una cosa distinta de lo que es, y nosotros eso no queremos. Nosotros queremos seguir siendo lo que somos. Lógicamente, hay que trabajar cada día más y mejor. Ya digo, todas las opiniones son perfectamente respetables, por supuesto que sí, tanto dentro de UPyD como lo que puedan decir personas desde fuera de UPyD. Todo eso es perfectamente respetable, pero para nosotros lo importante es que la actividad política de UPyD pues siga adelante y, ya digo, podamos hacer frente a los grandes desafíos en los próximos meses. Ya digo, la corrupción, el bipartidismo corrupto, por hablar claro, el populismo, ¿no? Y los nacionalistas disgregadores que siempre en los últimos tiempos, a lo largo de toda su historia, pues lo que han pretendido ha sido romper la igualdad para defender sus propios intereses.
Es que para muchos votantes UPyD es esencialmente el partido de Rosa Díez, y si hay dos partidos, a lo mejor el papel de Rosa Díez queda un poco difuminado.
No, ya digo, la explicación es la que acabo de dar, ¿eh? Nosotros tenemos una dirección que está formada por 21 personas, entre ellos un servidor, tenemos cargos públicos, hemos realizado un gran trabajo. Aquí existe un problema, ¿no?, en España, y es que si un partido político no tiene líder, tiene un grave problema y carece de liderazgo. Y cuando un partido político tiene un líder consolidado, como es nuestro caso, resulta que es protagonismo. Hombre, una cosa u otra. Yo creo que UPyD es un conjunto de ciudadanos y de personas muy preparadas, muy trabajadoras, que hacemos ciertamente lo que podemos cada uno allí donde tenemos nuestra representación, y luego tiene una líder, en este caso Rosa Díez, y eso yo creo que está muy bien, pero las decisiones las tomamos entre todos.
Pero Rosa Díez es una dirigente política que proviene, usando la terminología que se usa ahora, de la casta, y hay una formación alternativa emergente que es Podemos, que parece que defiende con más ahínco o que tiene más pegada un discurso que ustedes estaban abanderando hasta ahora.
Es más fácil, digamos, llegar a los ciudadanos con ideas muy simples que tratar de realizar un discurso más coherente, más argumentado, como ha venido haciendo UPyD. Si nosotros hubiéramos realizado un discurso, digamos, más populista, más demagógico, pues seguramente las encuestas nos darían a día de hoy mejores resultados y habríamos obtenido posiblemente más eurodiputados, pero nuestro camino es lento, permanente, de incremento continuo, pero nunca vamos a abandonar esa característica fundamental de UPyD, que es de argumentar las cosas, de ser un partido serio, riguroso e institucional. Efectivamente, surge Podemos, rompe o mueve el tablero político y a partir de ahora los ciudadanos, digamos, que tienen más oferta política donde elegir, y eso está muy bien. Yo siempre también digo una cosa: Podemos no nos ha traído a la situación de crisis económica en la que nos encontramos, ni a la situación de corrupción institucionalizada en la que nos encontramos. Los responsables de esa situación son básicamente el Partido Popular y el Partido Socialista, con la ayuda indispensable de los partidos nacionalistas. Pero ya digo, más competencia política, eso está bien, que los ciudadanos nos escuchen y puedan elegir, pues aquellos partidos políticos que puedan ser más útiles para resolver los problemas de los ciudadanos, que al fin y al cabo para eso estamos.
¿A qué le llama usted corrupción institucionalizada aquí en Euskadi, por ejemplo?
Yo creo que en Euskadi ha habido mucho dinero, ¿no?, en los últimos años, y ese dinero se ha repartido, evidentemente. Ha habido algún caso de corrupción, pero luego también lo que hay, pues, son innumerables empresas públicas donde los diferentes partidos políticos se van colocando a su gente. Esto es una realidad y quien lo niegue, pues lógicamente tiene un cierto problema, ¿no? Yo lo que pediría a los demás partidos políticos, más que acusaciones, digamos que sin pruebas, es que aireen sus cuentas, ¿no?, que publiquen cuáles son sus presupuestos, que publiquen cuáles son sus cuentas y que respondan a una pregunta que nosotros llevamos haciendo bastante tiempo. Si los partidos políticos vascos, especialmente aquellos que han gobernado, pues han cobrado comisiones para conceder obra pública. Esa pregunta está en la calle y a día de hoy ningún partido político la ha respondido. Bueno, nosotros vamos a seguir peleando para que se sepa todo lo que ha ocurrido en Euskadi, para que haya más transparencia, porque a día de hoy los partidos políticos son extraordinariamente opacos y nos lo están diciendo los organismos internacionales. No conocemos las cuentas, no conocemos el dinero que manejan, no conocemos sus presupuestos. Y eso es lo que pedimos, más transparencia y menos opacidad, y que nos respondan a esa pregunta.
Si UPyD estuviera gobernando alguna institución, ¿no habría gente de UPyD trabajando en esa institución?
Evidentemente es un bochorno absoluto la forma en que los partidos políticos han colocado a sus personas en multitud de empresas públicas, tanto
pero
en Euskadi como en el resto de España. Eso es un bochorno. Nosotros nunca jugaríamos en ese campo. Lo denunciaríamos, como lo hemos venido denunciando. Nosotros, por no querer estar, no hemos querido estar ni siquiera en el Consejo de Administración de ITV. Denunciamos también la presencia de los partidos políticos en las cajas de ahorros. Fuimos los primeros que denunciamos ese despropósito, la politización de las cajas de ahorros que llevó a su propio hundimiento. No hemos querido estar en el Consejo de Administración de Telemadrid, y así un largo etcétera. Son hechos, no palabras, ¿no? Eso es, yo creo, que el mejor argumentario de UPyD, los hechos que hemos llevado a cabo durante todos estos años.
Pero, sin embargo, por ejemplo, la famosa SICAP de Rosa Díez en Luxemburgo la tuvimos que conocer de una manera alternativa, a través de los medios de comunicación y no a través del partido.
aquello era algo perfectamente legal que Rosa explicó, creo que perfectamente, y en fin, yo creo que no hay absolutamente nada opaco, ¿no? Ella lo explicó en cuanto se conoció, era una situación normal, generalizada entre los eurodiputados, y yo creo que eso es perfectamente legal y razonable, y no creo que haya nada más que buscar ahí.
Pero estar en un consejo de administración también es legal.
¿Perdón?
Estar en un consejo de administración también es legal.
Sí, será legal, pero en nuestra opinión, pues muy malo para una democracia saludable. No tiene nada que ver con el caso de la SICAP. Yo creo que ahí, ya digo, que no hay ningún problema, y Rosa lo explicó perfectamente. Hubo máxima transparencia, ¿no?
¿Entiende usted que no se prorroguen las ayudas a la conciliación en la comunidad autónoma vasca?
No lo entendemos en absoluto, ¿eh? No lo entendemos, sobre todo porque en Euskadi sigue habiendo, digamos que mucho gasto superfluo donde se prefiere no recortar, y sin embargo, pues siguen impulsando determinados recortes sociales, ¿no? A pesar de que todos los gobiernos que impulsan recortes sociales no los llaman recortes sociales, sino que los llaman ajustes, ¿no? O búsqueda de otras prioridades. Pero lo cierto es que el gobierno de España ha recortado y ha recortado mucho, pero el gobierno vasco también, por mucho que lo niegue. Y ya digo, como decía al principio, esos también son nuestros adversarios políticos, los que impulsan recortes sociales mientras mantienen enorme gasto superfluo que podríamos analizar otra vez en Euskadi, desde el fraude fiscal hasta el mantenimiento de las empresas públicas que no sirven más que para colocar a los amigos de determinados partidos políticos, o el propio entramado institucional vasco. Una comunidad autónoma tan pequeña como Euskadi, donde existen cuatro parlamentos, cuatro gobiernos, tres haciendas, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que habría que recortar en lugar de recortar los derechos de la ciudadanía.
No ha ido bien este entramado institucional que tenemos. Los índices de bienestar y socioeconómicos no nos sitúan mal, precisamente.
Estaríamos mejor con un entramado institucional mucho más razonable. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Todavía existe mucho gasto superfluo. Hay muchas personas en Euskadi que lo están pasando mal. Peor que hace 5 o 6 años. Hay más personas en paro. Hay más personas en situación de desempleo. Y existe además una mayor precarización del desempleo con unas condiciones laborales ciertamente lamentables. Y una nueva clase social, podríamos decir. Aquellos ciudadanos que trabajan, pero que no tienen un sueldo digno y no pueden llegar a final de mes. Muchos problemas en Euskadi como para replantearnos muchas cosas. Nosotros queremos reformas, no recortes. Lo que pasa es que los partidos viejos no quieren cambiar absolutamente nada y quieren seguir dejándolo todo exactamente como está.
Propónganos algo.
La modificación de la Ley de Territorios Históricos, la supresión de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, la supresión de las diputaciones, la reducción de las empresas públicas hasta que tengamos exactamente las indispensables, y otras muchas reformas de carácter político, una reforma electoral para que el voto de cada ciudadano valga exactamente lo mismo, listas abiertas o desbloqueadas, y un largo etcétera para modernizarnos internamente, ¿no? Ya digo, pero los partidos viejos quieren dejar todo como está, y por eso, pues bueno, nos atacan tanto, ¿no?, a UPyD.
¿Van a presentar listas a las Juntas Generales?
Sí, claro. Las instituciones y las cosas hay que cambiarlas desde dentro, ¿no? Esa es también la característica de UPyD, intentar estar con el apoyo de los ciudadanos allí donde se toman decisiones para, democráticamente y con argumentos, tratar de cambiar las cosas. Perfectamente razonado y coherente, en mi opinión.
¿Qué opinión tiene de la reforma electoral que propone el Partido Popular, que sea alcalde el más votado?
Es un pucherazo electoral, un fraude a la democracia. Algo absolutamente inaceptable. El Partido Popular se ha convertido en el partido de los recortes sociales y ahora, por lo que se ve, en el partido de los recortes democráticos. Es absolutamente inaceptable e incomprensible. Y tiene un solo objetivo, que es blindar sus propios intereses, blindar sus ámbitos de poder, ganar más alcaldías. Yo al Partido Popular le daría un consejo. Si quiere conseguir más votos, lo que tiene que hacer es tratar de convencer a los ciudadanos de que sus ideas son mejores que las de los demás. Lo que no puede hacer es llevar a cabo un pucherazo electoral para que determinados partidos políticos pequeños, otros nuevos, otros que están creciendo, otros que están apareciendo, pues queden fuera del tablero político. Inaceptable, por lo tanto, un pucherazo electoral como una casa.
Uh-huh. Está de acuerdo en que puede ser más próspero para un municipio que haya un acuerdo entre tres o cuatro partidos que desbanquen a un alcalde que ha podido tener el 40% de los votos.
No sé si es más próspero, habrá que ver qué es más democrático, ¿no? Si se decide así, pues lógicamente pues tendrán que explicarlo. Nosotros lo que proponíamos era la elección directa de los alcaldes, pero tras una segunda vuelta, es decir, una segunda votación para que entre los dos máximos partidos políticos más votados pudieran los ciudadanos elegir entre uno y otro. Uh-huh. Yo creo que esa opción sí es buena, es una opción que se lleva a cabo en otros países y que clarificaría mucho las cosas y que impediría que hubiera, en fin, ese engaño que a veces puede darse de que determinados partidos políticos muy distintos se unan para echar al alcalde o al partido político que es más votado, ¿no? Pero eso tiene que tener una serie de condiciones, habría que haber una segunda votación en segunda vuelta para clarificar las cosas. Pero esto no es lo que propone el PP. El PP propone, ya digo, un pucherazo incomprensible.
Una a la francesa, digamos, ¿no? Una segunda vuelta a la francesa.
Sí, yo creo que sería lo más razonable y es lo que nosotros hemos venido defendiendo todos estos años. Puede haber opiniones distintas, evidentemente, pero eso nos parece a nosotros lo más razonable. Lo que no nos parece razonable es lo que plantea el PP, pero bueno, se ha evidenciado mucho cuál es su objetivo, ¿no? Intentar lograr más alcaldías, intentar blindar sus ámbitos de poder. Espero que los ciudadanos tomen nota de todo esto.
Uh-huh. ¿Podría dibujar cómo sería una Euskadi alternativa, según UPyD, sin concierto económico, sin diputaciones y sin juntas generales?
Pues yo creo que sería una Euskadi más moderna, más igualitaria, más europea, ¿no? Más abierta y sobre todo pues más eficiente, ¿no? Se diseñarían los recursos públicos a lo verdaderamente importante, que es al sostenimiento del estado del bienestar, al gasto social, al gasto educativo, a todo eso se dedicaría. Nosotros somos un partido que defiende la igualdad, por lo tanto, un partido que defiende la igualdad es imposible que defienda determinados regímenes fiscales excepcionales. Es imposible. No lo defendemos ni para Cataluña, ni para la Comunidad de Madrid, ni para Euskadi. Defendemos la máxima igualdad, unidad fiscal en el conjunto de Europa, porque a medio y largo plazo la igualdad viene bien al conjunto de los ciudadanos. Por eso defendemos lo que defendemos, por eso criticamos el concierto económico, por eso defendemos la igualdad por encima de todo, por eso pensamos que hay que racionalizar también la estructura interna de Euskadi. Las juntas generales, en nuestra opinión, no tienen sentido, ni las diputaciones forales, ni tampoco las diputaciones provinciales españolas, por poco democráticas. Habría que fusionar municipios. No es normal que tengamos tantos y tantos, decenas y centenares de municipios. Hay que modernizarse. En otros países europeos lo han hecho. En Euskadi y en España cuesta más.
Uh-huh. ¿Y las competencias de educación estarían dónde?
Yo creo que lo razonable sería que estuvieran en manos del gobierno de España, ¿no? Pero también habría que ir, no nos engañemos, hacia una política educativa europea, ¿no? Europea. Eso quizás se puede llevar más tiempo, pero nosotros somos profundamente europeístas, defendemos una fiscalidad incluso europea, ámbito educativo europeo, una sanidad europea, en fin, condiciones laborales iguales en el conjunto de Europa. Ya digo que esto en el corto plazo es complicado, pero hacia eso hay que ir. Más igualdad, ámbitos políticos más amplios, ¿no? En lugar de defender cada uno en su rincón sus posibles privilegios. Yo creo que eso no tiene sentido en el mundo globalizado de hoy.
Pero habla como, a veces parece que habla como si no fuéramos Europa.
Sí, pero bueno, se puede ser europeo, pero digamos que defendiendo unas ideas u otras, ¿no? Yo creo que tenemos que ir hacia ese ámbito de toma de decisiones europeas. Yo creo que lo que hay que hacer es que determinadas competencias sean trasladadas al ámbito europeo. Eso nos viene bien a todos. Tenemos mucho que aprender de otros países europeos. Yo a eso me refiero, ¿no? Que haya determinadas competencias cada vez más que estén en el ámbito europeo, defender una ciudadanía europea, eso es bueno para todos, y luego cada uno, pues lógicamente, será un ciudadano diverso y distinto al resto.
Permítame que le pregunte también por una noticia que va a estar hoy en todos los informativos, especialmente aquí, que es esa declaración de Asier Arraiz ante el Superior de Justicia del País Vasco por sus famosas declaraciones en torno a la trayectoria de la izquierda abertzale en los últimos 30 años. ¿Usted cree que esas declaraciones son constitutivas de delito?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, si esta persona dice que justifica la trayectoria de Batasuna, del mundo de la izquierda abertzale, y la característica esencial de la izquierda abertzale y de Batasuna ha sido que ha justificado históricamente a ETA, esto concluye que el presidente de Sortu lo que ha hecho ha sido justificar a ETA. Es un silogismo evidente, ¿no? Yo creo que es delito, yo creo que es un insulto a la sociedad democrática, y es obvio que esta gente lo que sigue sin hacer es reconocer el daño causado, reconocer su trayectoria y decir que se equivocaron. No que se equivocaron, ¿no?, sino que lo que hicieron fue ciertamente lamentable, y que lo que hicieron fue colaborar con el mundo de ETA para que ETA llevara a cabo sus acciones criminales. Que lo reconozcan, que pidan perdón y que digan que esto nunca más volvería a ocurrir.
Pues Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Un placer, muchas gracias. Agur.
Agur.